Mira el mejor contenido de gaming por el canal 601 de Flow. Ahora Flow Gaming XP presenta el momento gamer de la semana.
Y sí, estamos, volvimos, aquí estamos, momento de entrevista, momento de recibir a nuestro amigo, el señor Ramita Gran. ¿Cómo andas, Ramita?
Buenas tardes,
bravo.
Todo en orden.
¿Todo tranquilo?
Disfrutando del hermoso clima que hay hoy en Buenos Aires, ojalá fuese todo el verano así.
Coincido, sí. ¿Eh? Adhiero.
Yo también.
¿Están haciendo 26 grados, 25 están haciendo?
Y si no, a ver, me curioseaste. Es como clima ideal para... Sí, para 25 grados y scrolleando Twitter con quilombo de afuera. Así, ¿no?
Hermoso.
Hola, Ramita, buenas tardes. Acá te saludo, Juli, ¿cómo va? Pregunta, ¿qué fue el último que comiste hoy y cuál fue el último videojuego que jugaste? Así.
Te voy a decepcionar, mira, lo último que comí hoy fueron unas empanadas de esas de las que están remil rebaratas en esos locales que lo que tiene de bueno es que trabajan súper rápido, pero no están tan buenas. Una empanada de carne fue lo último. Y lo último que acabo de jugar recién mientras estaba esperando salir al aire, el Super Mario, el 1.
Mirá, pero ¿para alguna acción o porque querías estar ahí?
No, yo juego mucho al Mario 1 porque lo juego en modo speedrun, ¿viste? Lo juego por tiempo. Es más, me compré una consolita que me llegó ayer, que es esta.
Estaba viéndola.
Que tiene, ¿cuántos tiene? Supuestamente tiene 1000 juegos en uno. Tiene los clásicos. Para mí, con que tenga el Mario, el Xybite y un par más, o sea, todo lo de Family, ya con eso soy feliz.
Muy bueno. Muy bueno.
Hermoso.
Hermoso. Ramita, ¿cómo hiciste este año? Esta es la pregunta obligada, lo sabemos todos. Este año en el que no se podía salir y demás, para todo lo que es bajoneando por ahí.
Para bajoneando por ahí, como me tuve que, bueno, como a todos, me tuve que adaptar un poco a la modalidad de no salir, que en realidad es como que en la vida en general, ¿viste? Como que el evento pasó a ser ir a comprar al supermercado, verme a escondidas con amigos que iban al supermercado y nos mirábamos desde lejos con el barbijo puesto diciendo, fíjate que están las galletitas que te gustan a vos, metiendo eso en el chango, y lo mismo, llevando los videos para el lado del unboxing, llevando los videos para el lado de comparar productos, como hice con los cereales, que ya los probé todos los que hay en Argentina, algunas recetas, tratando de demostrar que algunas cosas no son tan complicadas como parecen.
Muy bueno. ¿De dónde nace la pulsión de hacer algo con comida? O sea, ¿vos venís ligado, tipo, o estudiaste cocina, o de chico te copaba lo que era la gente que hablaba de cocina? ¿Cómo llegaste a hacer algo de, che, voy a mostrar lo que es comer y cocinar, quizás?
No, de chico no. De chico flasheaba así con ser chef en un momento. Fueron algunas cosas que quería hacer. Después como que me se fue pinchando como todo. No, de ninguna manera quería ser chef, quería ser más fotógrafo. Pero yo hice mucho tiempo radio y web shows, pero hace mucho tiempo, cuando tenía 20 años, no sé, hace 10 años, más o menos, no existía Twitch, no existía nada para poder hacer radio online sin la necesidad de estar en una radio oficial, y me encontré con que éramos mucha gente haciendo muchas cosas y dije, bueno, quiero hacer algo solo, y dije, pero ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar, si no sé de nada en particular. Y fue gastronomía puntualmente, porque me puse a hablar del bajón también, no de la comida que hace otro, de ir a buscar esa comida que es fuera de comida, la comida entre comidas.
Perfecto.
La comida que es también como una pulsión, ¿no? Y que hay que saber equilibrarla.
Claro.
Porque de golpe, cuando vos decís bajón, es casi como un atracón. Y mirándote, lo que uno aprende es como a gozar de ese bajón.
Claro, disfrutar más cada mordisco en lugar de terminar comiendo de más, porque después terminás pasándola mal. La idea es quedar satisfecho, decir qué hermoso todo esto, y después poder dormirse una siesta como corresponde o poder irse a la cama bien.
Es un bajón chill.
Claro, porque ¿qué pasa? Te comés 4 empanadas cuando te podés comer 3, y capaz que te comiste 4 y la última te liquidó y te va a costar dormir, te vas a tener pesadillas.
Exacto. Anda, Ju.
¿Sos de comer mientras jugás videojuegos? Siempre cuidado con la compu. Sabemos que te has armado una compu y que supongo que la cuidarás muy bien. Eso pero tiene, ¿cómo marida cada género con la comida?
Pasa que justo yo este año que pasó me armé bien el setup como yo quería, con dos monitores, con una computadora, con una buena placa de video. Y también me compré un mousepad gigante, que es el que tengo acá, que es XL, claro, que me ocupa el mismo. Casi todo el escritorio, ¿viste lo que es para jugar?
Es gigante.
El problema es que para comer siempre tengo que poner una bandeja. Al principio dije, bueno, me compro una bandeja, pero después no la usaba la bandeja, terminás poniendo todo ahí arriba. Es complicado. Comer y jugar al mismo tiempo, hay muy pocas cosas que son compatibles con eso. Tiene que ser con empanadas o con cosas que no dejen la mano muy llena de grasa, porque la pizza tampoco.
Te merma la capacidad. No se puede jugar bien. O sea, te mata.
Me encantaría tener el sombrero pensando ese con las... El claro. Sombrero con las latas de birra y tomar por la manguera, me encanta. Sueño.
Y cuando te armaste la computadora, estamos hablando que la armaste vos, le pediste un amigo. Se te nota como muy tequi, ¿no? Como muy, muy geek.
No, yo la verdad que no. Le pedí ayuda a un amigo que se llama Adobe, que con eso la tiene súper clara, y me llevó a un mayorista amigo de él, y conseguimos precio y todo. Mirá, me está tocando timbre el barbero, que venía a casa hoy, lo voy a llamar, le voy a decir, esperamos
abrile,
unos minutos.
¿Eh? Abrile.
Sí, te esperamos.
No, pero tengo que bajar un montón de pisos.
No, ¿sabes? Pasa nada, boludo, no pasa nada.
Pará.
Son si cuestiones inevitables en el trabajo desde la casa, es inevitable.
Sí, la vida misma.
La cantidad de veces que bajé a abrir Rappis.
Lucas, ¿estás abajo? Amigo, esperame un ratito, 10 minutos, que termino, que estoy dando una nota ahora, ¿sí?
Qué hermosura.
¿Me bancás? Disculpa, amigo.
Me gusta que sea barbero a domicilio.
10 minutos. Chau.
Sí, ahí.
No, el problema es que yo trabajo con dos barberos amigos nada más. Yo no le confío mi barba a nadie, te digo. Es la única verdad de todo esto. Y como están en zona sur, hacemos una vez voy yo y una vez vienen ellos.
Claro. Perfecto. Y acá lo tenés. ¿Y quién limpia después?
No, limpio yo, ahí. Obvio.
¿Cada cuánto se cuida esa barba?
Una vez por semana.
¡Ah, tremendo!
Bastante.
Ahora, es más, mirá, ahora elegí poner este lente, que no tiene mucho detalle, para que no vean cómo estoy, porque no voy a la barbería desde el 30 de... Sí, casi 7 días que no voy, y tengo recrecido todo, re desprolijo.
Pasa que sos portador de una barba prolija, con la que se puede trabajar. Yo, por ejemplo, mi barba no se puede trabajar. Yo tengo como un archipiélago de barbas. Si me
¿Cómo
la
que no se puede trabajar? Sí se puede trabajar esa barba. No encontraste la persona indicada, que es distinto.
No encontré.
Recomendale a tu amigo.
Es difícil. Pero uh-huh. Aparte, muy bien. La barba muy a tono. Hoy en día la barba va.
Sí. Te lo mando a Douglas, te hace un ribeteo acá, te deja el bigote bien finito, impecable.
Ahí está.
Y además que tiene sentido que si vas a bajonear, esa barba siempre tiene que estar prolija, si no, no da.
Es mucha mugre la barba, si no la mantenés, yo tengo shampoo, tengo cera, tengo un montón de productos para mantenerla impecable. Si no tengo pelo, un pelo que tengo que puedo cuidar.
Hay que cuidarlo. Ramita, ¿cómo vivís en Twitch? ¿Cómo sentís Twitch? ¿Cuántas horas streameas? ¿Cómo te proponés decir, bueno, hoy streameo? Eso quiere decir que vas a aprender cuántas horas y qué haces en stream. Sé que te gusta mucho Counter-Strike, pero ¿cómo pensás tus streams? A mí me pasó este año, a modo personal, que bueno, me metí en el mundo de Twitch y me di cuenta cuando estaba adentro que requiere de una cantidad de horas copada para la gente que vive ahí adentro, ¿viste? Y bueno, sí. Después me acomodé a mi ritmo.
Más que nada paciencia, siento que es lo que claro. Se necesita en Twitch más que otra cosa. Porque, a ver, el tema de las horas también es un tema en particular, porque no nos damos cuenta, y sí, te puede llegar bien, puedes llegar a ganar más dinero que en otras plataformas, pero al final estás trabajando más.
¿Entendés? Exactamente,
Ramiro. Es de lo que estamos hablando antes, termina siendo una precarización para los generadores de contenido. Ah, ¿querés que te vaya bien? Bueno, tenés que trabajar un montón de tiempo más, cuando en realidad el tope o la cima a lo que tenemos que aspirar es ganar más y trabajar menos.
Sí,
porque
sí,
no claro, vinimos claro. A este mundo a trabajar. Es algo que se malinterpreta, calculo no desde la maldad, sino desde el querer ser mejor y querer superarse, pero no nos olvidemos que la idea es trabajar menos y ganar más. A mí lo que me pasa con Twitch en particular, mi fuerte está en YouTube porque me gusta que las cosas se vean lindas, me gusta la edición, me gusta transmitir otras cosas. Aunque también las transmisiones en vivo me gustaron toda la vida. Lo que me pasa con Twitch es que siento que estoy cuidando a los hijos de un amigo. Entonces, todo el tiempo.
Muy bueno.
Para mí es insoportable. Siento ahí que están todo el tiempo, prestame atención, te estoy diciendo algo. Ah, no respondés, gordo Merquet. No, es como, boludo, tranquilo, estoy hablando. Claro. Me pasa eso también, que la repetición me aburre a mí. Si hay algo que no me gusta es repetir chistes, repetir preguntas, repetir cosas. Si te fijas, es muy raro que veas un video que yo vuelva a tocar los mismos temas, ¿entendés? Yo hace dos veranos, por ejemplo, saqué un video que habla de los alfajores y de que en verano estaría bueno que todos los kiosqueros pongan el alfajor directamente en la heladera. Uh-huh. Y todos los veranos me dicen, tenés que hacerlo de nuevo. No, ya lo hice, el link está ahí.
Claro, no
voy a estar repitiendo un chiste. Capaz que aparece alguien, agarra el chiste y lo hace de otra manera y dicen, te robaron. No, también uno no es dueño de los chistes en general.
Uh-huh. Ramita, te digo, el cannabis y los videojuegos, desarrolle.
¿Vos te diste cuenta que son súper amigos el cannabis, ¿sí?, y los videojuegos? Sí. Y me sorprende mucho ver juegos como el Counter-Strike, que es un juego que yo juego mucho, que mismo en la pantalla principal, cuando vos elegís el modo de juego, abajo te promociona para comprar, por ejemplo, skins para las armas y pegatinas, que son como stickers que le pegás a cada arma, y ahí en el inicio te ofrece un skin que es una chala directamente. Claro. Uh-huh. Como que ya los que crean estos juegos, los que moderan todo, ya saben que la gente en general,
el público es lo mismo, ¿no? Que el público
consume, reconsume, pero es que además están, si no me equivoco, vienen los videojuegos y después viene el cannabis o por lo menos en Estados Unidos, por lo que entiendo, no sé si es global eso. Pero en mercados que más vienen empujando, y lo vengo diciendo hace rato, y siento realmente que el día que se legalice en Argentina el cannabis va a ayudar mucho a pelear la crisis.
Uh-huh. Sí, María, muy bien. Lo cierto también, creo, esto es una opinión, a cada uno le pega distinto, ¿no? Pero es como que podés llegar a pegarte un mal viaje si con determinado género, determinado título. Entonces, por ahí podés hacernos como un top 5 de títulos amigables.
Claro.
Con el cannabis,
¿qué juegos
como para...
¿Qué
título? Claro.
¿Sabés con qué tiene que ver? Creo, más que con títulos que claramente no juegues un juego de terror si estás re loco, porque la vas a pasar muy mal.
Claro,
yo los juegos de terror los esquivo siempre. Pero tiene que ver con un tema de habilidad, y quiero usar la palabra cognitiva, pero no sé si la voy a usar bien. Pero tiene que ver con qué tanto jugaste a un videojuego en particular. Me pasó una vez, un poco más de joven, con amigos, que dijimos, vamos a fumar uno, estábamos re locos, y pusimos un juego de Jackass, que era para Play 2, creo.
De acuerdo.
Que era tocar dos botones, ¿te acordás? Que era tocar en la X y hacías que uno vomite o pasaban cosas, y no pegábamos una. Pero dijimos, estamos re locos, no podemos ni jugar. A ver, poné Tony Hawk 4. Pusimos Tony Hawk 4 y estábamos re zombies haciendo combo de 2 millones como si nada hubiera pasado, porque ya teníamos el movimiento adaptado.
Claro.
¿Viste? Capaz que más por ese lado, aunque también, como todo, si estamos hablando de competición, no sé cuánto te puede ayudar el cannabis, que va a cambiarte la percepción de todo.
Yo creo que puede maridar con algo chill, ¿no? Tipo un Animal Crossing. Te tiras un rato.
Sí, claro, la musiquita te va llevando.
¿Cómo es? ¿El Fall Guys?
El Fall Guys.
Tranquilamente. Un Among Us, que estás con más amigos cagándote de risa, si vamos a las tendencias. O juegos retros. Pero creo que tiene que ver también con eso, con lo que ya tenés conocido y adquirido el movimiento en la cabeza.
Uh-huh. Me copa. Ramita, por mi parte, la última, así le abrís al barbero.
Tranqui, porque espera, se fue a tomar un avión en la esquina, me dijo.
Qué genio, muy bien.
¿Qué jugador de Counter-Strike sos? ¿Qué jugador de Counter-Strike te considerás? En una valoración amateur, supongo, ¿no? Mira, o sea, no sos pro player.
No, ni a palo. A mí sí, algo que me molesta también de Twitch en particular. Que cuando juego quieren venir a darme clases. No, pero los FPS de esto y tenés... ¿Para qué te compras ese arma, amigo? Prendé Twitch y jugá los FPS que quieras y usá el arma que vos quieras. Yo juego con esta y listo. Me pasa mucho de usar la escopeta, ¿viste?
Ah, mirá.
La escopeta automática. Porque nadie la espera. Todos juegan, me compro la AK y voy de esta manera. Yo te espero atrás de una pared y ¡boom! Te cago en la rotación y en la mierda. Soy el factor sorpresa en ese caso. Voy por el lugar... Porque... todos flashean que son gonchos, flashean que son, no sé, boludo, que juegan 9Z y.
Sí.
Amigo, estás jugando para cagarte de risa, estoy jugando con mis amigos, soy Nova 2, déjame tranquilo, ¿entendés? Sí. Juego de ese lado, el no hacer lo que más o menos hacen todos para encontrar el factor sorpresa y de cagarle la rotación en general.
Uh-huh. Y por mi parte, la última pregunta también. ¿Qué te pasa con las consolas? Te vemos como muy con tu PC armada, claro, ¿sos consolero?
Mira, justo tengo el carrito lejos, pero me compré un carrito de bebidas que tengo en el piso de abajo.
¿Querés traerlo? ¿Querés traerlo? Mira. Te esperamos, gracias. Sí. Siempre nos gusta este momento, Luqui.
Canta.
A ver.
Acá está el carrito de bebidas.
A ver.
No, esto es una genialidad.
Esto es una.
En el piso de arriba tengo el pesebre, que bueno, ya se destruyó. Está acá, mirá qué linda esta.
Eso lo vemos en tu canal siempre, muy bueno.
Con los colores de Boca. El pesebre que ya se desarmó. En el piso de abajo tengo las bebidas. Que hace poco me compré un whisky carísimo. Y acá tengo una consola que me la prestó mi amigo Rippy, que es la Wii U, que esta pasó bastante desapercibida porque esto vendría a ser la previa a la Switch. Claro, que después con la Switch encontraron en Nintendo el...
Creo que en su momento fue muy cara, era como comprarse un terreno en Ezeiza.
Todo, justo Ezeiza me parece que es más barato.
Sí, es verdad, verdad.
Matchwit.
Lo que tiene la Wii U es que no podía funcionar prendida sin que esté la consola aparte. Es como que el portátil no tiene sentido. Después con la Switch encontraron ahí la perfección. Esta es la única consola que tengo hoy. Y bueno, después la consolita esta que me salió 2,5 lucas, que portátil, que me encanta. Pero no tuve mucha relación con consolas por lo mismo que decís vos también. Bueno, Nintendo en particular siempre fue más caro que el resto por el hecho de que los juegos físicos después son mucho más caros que lo que podía pasar con la Play 1, que fue acá el éxito de que, claro, hacer los juegos truchos es mucho más barato que falsificar un cartucho. Claro. En mi casa, mi vieja, me acuerdo, tenía un laburo en blanco en la época en la que salió el Family Game y se gastó un sueldo en comprarnos el Family. Eso me lo...
Bien, esa madre, muy siempre. Bien.
Nos compró un Family, jugamos mucho Mario ahí, mucho Tortugas Ninjas. Después nos compró el Sega también, ahí saltamos a los 16 bits, mucho Mortal Kombat. Y después ya ahí como que hubo una crisis familiar, no hubo guita para consolas. Sí jugué a la Play 1, Play 2, pero mucho con mi amigo Ulises, con el que hago el futuro podcast. Play 1, Play 2, Play 3, y después ya consolas en mi casa no hubo más. Sí alquilamos, me acuerdo en el videoclub, alquilábamos la Nintendo 64 cada tanto.
Ah, alquilar.
Sí, se podían alquilar consolas, ¿te acordás?
Claro.
Qué hermoso.
Pero después, así como consolas en casa no hay, no hubo, después cuando ya dependió tanto de mí, sino que me fui a la compu por un tema también de que yo necesito algo potente para editar, más ahora que estoy haciendo que mis videos se vean cada vez mejor, ¿viste?
Claro, sí.
Ramita, ¿tenés una más?
No.
Pregunte, dame una más.
Para, no, porque te iba a nerdearla un poco, como que tires algunos consejos. Siempre nos preguntan acá como qué computadora comprar, y en realidad, claro, más allá de lo que te dicen los fabricantes, esto es como, ¿viste? Un boca en boca en donde le preguntás a un amigo, una amiga. Entonces, bueno, vos editás, pero digo, ¿qué disco, qué RAM? Esas cosas, más allá de que las tenés escritas, por ahí podés como desarrollarlas un poquito.
Sí, me estoy yendo corriendo a mi Twitch porque yo la verdad que no me acuerdo qué es exactamente lo que tengo y no quiero pifiarle porque si vamos a nerdear van a venir y van a decir, Rama, vos no tenés eso, no digas que tenés eso porque no tenés.
Claro, se enoja.
Yo lo que tengo es un i7, 7700K, sí. 420 y una placa RX580 de 8 GB y tengo 16 de RAM. Creo que lo importante en estos casos es la RAM y bueno, si podés tener una placa de video, ni hablar. O sea, siempre depende para qué lo necesitas, ¿no? Yo, a mí lo que me pasa es que, como edito los videos y los crudos de mis videos ahora están en 4K, cosa que antes no hacía. Los crudos están en 4K, ¿sabés lo que pesa? Cada vez que salgo a grabar un video, pesan 30 gigas el total del proyecto. Por eso grabo, edito y borro. Y hago backup únicamente del video exportado, que está en 1080. Cuando lo ves en YouTube no puedes verlo en 4K porque yo no es que exporto a 4K. Claro. Grabo a 4K, tengo un video que es gigante y después reescalo a 1080 y ya la calidad es otra. Y encima puedo reencuadrar después. Cuando meto los zooms no pierdo calidad.
Muy bueno. ¿Y tú solo haces solo?
Todo solo. Voy a ver si este año tengo la oportunidad de ampliar el equipo, pero yo la verdad que para delegar voy para atrás.
¿Cuánto tardás en hacer un video? Tipo...
Hoy, por ejemplo, hice un video, creo que me desperté a la una, vengo con los horarios. Si algo arranqué mal fue este año, porque estuve un poquito resfriado y se me cambiaron los horarios porque no pude dormir una noche y caí. Y me desperté a la una, a las dos me puse a grabar y recién a las cinco ya estaba subido el video. Si hago rápido y tengo la idea ya en la cabeza y la edición no me lleva mucho tiempo, capaz que lo hago en 3 horas, como hice hoy, todo el proceso. Y capaz que hay videos que estoy 12 horas porque tienen mucha charla, como los videos que hice conmigo, con Martín también, ellos llevaron bastante más
tiempo.
Muy
buenos esos.
Quedaron lindos.
Hermosos.
Rama, gracias.
Gracias a ustedes.
Posta, por gracias por la invitación.
Muchas gracias. Aguante.
Y no vamos a jugar un counter. Estoy para jugar un counter.
Me sirve mucho.
Gracias, Rama. Muchas gracias.
Nos vemos.
Beso.
Nos vemos. Flow Gaming XP te trae los mejores contenidos de gaming e esports a través del canal 601 y on demand. Todo el gaming se vive en Flow. Incluso esta nota que acabas de ver ya estará subida ahí al 601.
Flow Gaming XP presentó el momento gamer de la semana. Todo el gaming se vive en Flow.